noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Israel y Turquía
han anunciado que el presidente de
Estados Unidos, Joe Biden,
el presidente Trump.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el lunes 24 de julio del 2023, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que hasta ahora ya son noticia.
Una pequeña fuga ya disuelta de aceite, muy pequeña, nada que ver con lo que decía el Reforma, y sigue diciendo, una exageración, un invento.
Que no hay necesidad de violentar, de intimidar. Yo sé que ellos gobiernan Oaxaca, yo sé que ellos son muy poderosos y yo tengo derecho a hacer este recorrido.
El presidente anda en lo de siempre, usando todo el poder del Estado para atacar a la oposición. Y lo hace a sabiendas de que pisotea la ley. O sea, anda de tiempo completo haciéndola de jefe de campaña. Porque lo que son sus corcholatas, nada más no levantan, no entusiasman.
Acudiremos a la CNDH para que emita recomendaciones a las autoridades de este país y deje de violar los derechos humanos de Xóchitl Gálvez.
A partir de hoy dejo el comité organizador representando al PRD, continuaré trabajando con el Frente, con Va por México, pero ya desde otra trinchera, que es la trinchera de ver que se construya un método en la Ciudad de México.
Creo que es más panista Claudia que inclusive Xóchitl Gálvez, ¿no? Ese es el punto.
Usted es el fiscal.
Los medios a decir infamias. Cuando salga yo de la fiscalía lo voy a acusar a usted.
¿Y de qué me va a acusar?
De daño moral.
Por eso. Entonces,
o lo retira de los medios ahorita o se retracta usted, olvídese absolutamente.
Ah, o sea que usted ya no me va a apoyar.
Por supuesto que no.
Me refiero a la llamada telefónica en que reclamo al señor Lainez que me esté acusando sin prueba alguna de cohecho. Somos servidores públicos, no debemos exaltarnos, me exalté y por ello pido una disculpa.
Lo más importante es que está detenido el presunto responsable. Habrá que revisar el cumplimiento de la normatividad por parte del propietario.
Desde ahorita le digo, no quiero tomar otras medidas con usted porque no estoy de acuerdo en que mi administración usted la obstaculice.
No se enoje, alcalde, póngase a trabajar mejor. Yo le puedo permitir muchas cosas porque soy una persona comprensiva, pero no que me amenace. Si usted va a tomar otras acciones, tómelas.
El Yetram, la primera ruta 100% eléctrica, vamos a estar uniendo 137 colonias de estos tres municipios. Se espera que sean alrededor de 25,000 usuarios diarios y esto va a estar concluido en diciembre del año 2023.
Falta una persona más por detener, que estamos en búsqueda y que como nos comprometimos aquí, los íbamos a detener a todos, estamos seguros que así será.
Los relojes, lo que mencionan algunos es que esta persona que falta tiene mayor información.
Es un orgullo, es un honor y es una enorme responsabilidad el poder representar un rumbo de avance durante los próximos 4 años o un rumbo de retroceso como plantea el bloque involucionista del Partido Popular.
Señores, si piensan que la vara es muy alta, si no pueden, renuncien.
Bueno, escuchamos esa última frase porque hace unos minutos se acaba de dar a conocer que el empresario fundador de México SOS y uno de los personajes pues más conocidos en el tema de la lucha y alzar la voz de todo lo que ocurre alrededor de la inseguridad en el país, Alejandro Martí, murió este lunes 24 de julio a los 73 años de edad. Vamos a regresar a platicar de eso, de San Luis Río Colorado, de lo que está sucediendo en Oaxaca, por supuesto, el tema político y todo lo que ocurrió en la jornada deportiva. Juntos, las 5 de la tarde con 5 minutos. La pausa es muy breve. Estamos en vivo en Radio Fórmula. Regresamos.
En un momento regresamos. Juntos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, y la música que nos va a acompañar es de 1975. ¿Por qué cancelaron un concierto en Taiwán e Indonesia después de que en Malasia les prohibieron actuar? Y es que hubo ahí un tema que tiene que ver con los derechos y las leyes anti-LGBTQI+ del país. Lo que ocurrió en el escenario, se besaron los cantantes, bueno, ahí los miembros de la banda, y bueno, pues hubo ahí una polémica y ya hay hasta cancelaciones del show allá en Taiwán e Indonesia. Se les ha prohibido recientemente actuar en aquellas naciones después de que el líder Matt Healy besara a su compañero de la banda Ross McDonald en el escenario y criticaran las leyes anti-LGBT del país. Las 5 de la tarde con 9 minutos, vamos con información y por supuesto no puede ser más lamentable lo ocurrido en San Luis, Río Colorado. El fin de semana, el viernes para sábado, alrededor de las 2 de la madrugada, tiempo de San Luis, Río Colorado, un sujeto que estaba en estado de ebriedad, que fue retirado de este bar, de Beer House, se fue a su automóvil, regresó con una especie de bomba molotov y quemó el lugar con gente adentro. Murieron 11 personas. Voy contigo, Michelle Rivera, tienes la información y lo último que se ha dicho de este tema. Te saludo. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Jaime, muy buena tarde. Qué gusto saludarte desde Sonora. Aquí estamos en el ojo del huracán luego de este incendio intencional que le arrebató la vida a 11 personas en San Luis, Río Colorado. Déjame actualizarte la información. Esta mañana el titular de Protección Civil, Armando Acuña, informó que no van a dar información por parte de su dependencia, ya que esperan, número uno, obviamente la autorización de comunicación social del gobierno del estado, y por otro lado, obtener los dictámenes necesarios para poder emitir un mensaje a los medios de comunicación y a la población sobre cuál era la situación real y legal del bar ahí en la frontera entre San Luis, Río Colorado y Yuma, Arizona, aquí en nuestra entidad. Por otro lado, te comento que el gobernador Alfonso Durazo Montaño informó a los medios de comunicación que están revisando la ya ley 5 de junio establecida cuando ocurrió lamentablemente el incendio en la guardería ABC, para que a partir de ahí se pueda determinar si se tiene que endurecer la ley para comenzar a sancionar y endurecer también la ley a los centros nocturnos y bares en la ciudad. Se supone que el día de hoy se lleva a cabo el juicio, el careo de José Luis N., este joven originario de Sinaloa de 28 años, con las autoridades para que explique de una buena vez por qué incendió de forma intencional este bar, qué fue lo que ocurrió, y sin duda para que escuche también qué es lo que está proponiendo la fiscalía. El fiscal Gustavo Salas dijo, de hecho, en entrevista exclusiva para Radio Fórmula, Jaime, que buscan la pena total, cadena perpetua para este joven de 28 años, pero habrá que esperar sin duda en los siguientes días y también cómo va resultando la investigación que encabeza la Fiscalía de Justicia de Sonora. Jaime, ese es el reporte de Sonora, vamos a estar muy pendientes. Cualquier actualización te la hacemos llegar sin duda. Muy buena tarde.
Gracias, Michelle. Ayer platiqué con Santos González Yescas, el alcalde de San Luis, Río Colorado, lo platicamos aquí en Grupo Fórmula, sobre el incendio, este incendio que dejó 11 muertos. Esto fue lo que me platicó.
Para comentarles de que no nada más San Luis, Río Colorado, Sonora, todo México estamos de luto por este hecho condenable, ¿verdad? Este acto que fue intencional, provocado por una persona, ¿verdad?, que alcoholizada, pues parece ser que se atrevió a hacer este hecho condenable, como bien lo dices. Todos estamos pues muy tristes, estamos indignados, es algo inconcebible lo que nos sucedió en San Luis, Río Colorado. Yo lo comparo con la tragedia del ABC acá en Sonora en el 2015, ¿verdad? Entonces estamos muy, muy, muy molestos, ¿verdad?, por este hecho.
Y bueno, también se ha hablado mucho sobre la legalidad y lo que estaba ocurriendo alrededor de la operación de este lugar de esparcimiento en la frontera de México y Estados Unidos.
Ah, bueno, ahorita queremos solidaridad. Nosotros hacemos correctamente todo, te lo digo, Jaime. Yo soy un presidente municipal reelecto, ¿verdad? Y siempre soy del partido Morena y nosotros tenemos institucionalmente lo de no robar, no mentir y no traicionar. Y así nos hemos conducido siempre, siempre, siempre. Nosotros siempre estamos en la legalidad.
¿El bar estaba en regla?
Totalmente. Desde el 2017 se abrió, en el 19 y 20, por razones de la pandemia, de la emergencia sanitaria, estuvo cerrado. Se pagó la licencia de funcionamiento hasta el 2022. El 2023 no la pagó. No quiere decir que no tenga, sí la tiene, pero no está liquidada, ¿no? Todo fue, que quede muy claro, es algo intencional y provocado, no tiene nada que ver con ninguna otra cosa, y no nos justificamos, siempre damos la cara a toda la sociedad.
Y el gobernador Alfonso Durazo, ya lo decía mi compañera Michelle Rivera, está en el tema de analizar el marco jurídico en la operación de los centros nocturnos.
Lo más importante es que está detenido el presunto responsable. Fue una acción muy oportuna, muy eficiente de la Fiscalía General de Justicia del Estado, del Ayuntamiento de San Luis Río Colorado. Participaron otras instancias en esta detención, afortunadamente. Habrá que revisar el cumplimiento de la normatividad por parte del propietario del local, con independencia de las supervisiones o no, tienen la responsabilidad de actuar en el marco de las disposiciones que regulan el funcionamiento de ese tipo de local.
Juntos con Jaime Núñez.
Señores, si piensan que la vara es muy alta, si piensan que es imposible hacerlo, si no pueden, renuncien, pero no sigan ocupando las oficinas de gobierno, no sigan recibiendo un sueldo por no hacer nada, que eso también es corrupción. Nuestro país está lleno de jóvenes recién egresados de las universidades que requiere el trabajo de ustedes.
Es la voz del empresario Alejandro Martí, que el día de hoy nos enteramos murió a los 73 años de edad. Pepe Yuste, nuestro compañero de Fórmula Financiera. Pepe, pues un empresario, filántropo, muy crítico de lo que ocurría en el México violento, un empresario que vivió en carne propia lo que es perder a un hijo en manos de la delincuencia. Pepe, se fue un buen empresario, un buen mexicano. Pepe, buenas tardes.
Desde luego, Jaime, ¿cómo estás? Buenas tardes. Se fue un empresario que vale la pena quizás su vida activa, pública, dividirla en dos. La parte empresarial, porque en la parte empresarial fue alguien innovador, totalmente innovador. No solo en las tiendas, que él heredó en efecto de su familia, pero en las tiendas, bueno, pues es mítica la primera tienda que hace en la Villa Olímpica, en los Juegos Olímpicos de 1968, tuvo mucho éxito. De ahí se crean estas tiendas famosas de Deportes Martí, y después en los noventas, a mediados de los años noventas, crea esta innovación para hacer deporte en los gimnasios, más fitness center, que le llamaban. Era, ya no era tanto físico constructivismo, ya no era físico culturismo, ya era realmente ir a hacer varios deportes a los gimnasios con Sport City, lo crea, que empieza a crear las carreras, incluso las carreras de los sábados y domingos, las empieza a crear él también. Vaya, un innovador por donde le veas. Y después, bueno, lamentablemente con el secuestro de su hijo Fernando, en efecto, se vuelve un activista, donde también mostró un lado interesante a los empresarios, Jaime. El lado interesante le dijo a los empresarios: no basta con que tengamos seguridad privada. Si no hay seguridad pública, si no hay policías eficientes, si no hay realmente un combate a la corrupción, no vamos a lograr ir contra este cáncer. Y eso dedicó realmente sus últimos años, él decía, que en homenaje de su hijo Fernando. Así que en efecto será un mexicano notable.
Así es, Pepe. ¿Qué te deja? Tú platicaste en muchas ocasiones con él, Pepe. ¿Qué te deja?
Mira, era muy sencillo. La verdad es que Alejandro era un hombre muy sencillo. Era un siempre estaba innovando. Era de llamar la atención su forma en cómo realmente tenía propuestas, siempre uh-huh. tenía propuestas, ya fuera para la economía, fuera para los negocios o fuera como sucedió en estos últimos años para el tema de seguridad pública. Y en las propuestas de seguridad pública, bueno, creo SOS, este Observatorio Ciudadano de Seguridad, uh-huh. que hay de propuestas, que a esto, y a mí me deja esto, Jaime, las propuestas que hacía donde el empresario sí tiene un vínculo con la política pública, en este caso con él que se volvió activista, pues con la seguridad pública. Yo creo que deja esta noción de un empresario innovador, pero también con responsabilidad en la política pública.
Exactamente, Pepe. Pues sí, 73 años de edad, una persona que ya lo escuchábamos, ¿no? Frente a Felipe Calderón y a su gabinete de seguridad, esa palabra que hoy sigue tan vigente, si no pueden, renuncie. Lástima que ningún político se la toma, mi querido Pepe.
No se la tomaron en serio como
ni antes ni hoy.
Como él lo solicitó, es una lástima y hay que decirlo, se convirtió en activista. Él en efecto vende lo que es a Alfredo Harpelú, vende deporte de lo que era Sport City, vende Grupo Martí y se volvió un activista pues que será muy recordado por esto, por estas propuestas que hacía.
Pues Pepe, gracias y vamos a escuchar Fórmula Financiera hoy en la estación hermana 103.3970. Seguramente muchas anécdotas entre Mari Carmen, Pepe, tú, Marco y bueno, pues el auditorio que seguramente estará recordando a un mexicano de excelencia como Alejandro Martí, que hoy ya no está entre nosotros. Gracias Pepe, cuídate mucho, muy buenas tardes.
Te lo agradezco, Jaime. Gracias. Un fuerte abrazo.
Que estés muy bien. Muy buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Vamos a ir a la pausa comercial y vamos a regresar con más información. Las 5 de la tarde con 20 minutos. Vamos a regresar directamente desde Oaxaca. ¿Qué está ocurriendo con el tribunal allá, con los magistrados? Hablaremos de eso y mucho más al regresar.
En un momento regresamos juntos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Ya regresamos las 5 de la tarde con 23 minutos, es el tiempo del centro del país. Recuerda que estamos a toda la República Mexicana, 104.1 FM, 1500 de AM, desde la Ciudad de México, donde ya hay lluvia en algunos puntos de la ciudad en este inicio de semana, y así nos lo advirtieron las autoridades meteorológicas. Desde la semana pasada nos dijeron que del 21 al 25 no olvidáramos paraguas, impermeable, bota, para pues la ocasión, así que siguen estos días, sigue complicada la situación y qué bueno que así sea que llueva porque vaya que hace falta el líquido aquí en la Ciudad de México. Oiga, hay un tema que ha causado pues ciertamente preocupación por la manera en la cual se desarrolló el fin de semana y es que el Congreso de Oaxaca aprobó las modificaciones o la extinción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado para darle un nuevo sentido, un nuevo nombre, un nuevo sentido, todo alrededor de la austeridad y todo lo que hemos escuchado alrededor de los últimos años que tiene que ver con el mejor uso de recursos públicos. Pero esto se dio de una manera que ha causado, pues, ciertamente ha levantado cejas de más de uno y ha causado también muchos comentarios al respecto. Vamos a entender lo que ocurrió. Hay que nos lo explique el coordinador de los diputados de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Oaxaca, Luis Alfonso Silva, a quien me da un gusto enorme poder saludar esta tarde. Diputado, ¿cómo le va desde la Ciudad de México? Muy buenas tardes.
Jaime, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo y saludar a todo tu auditorio.
A ver, diputado, pues, hay preocupación, seguramente ya ha visto algunos tweets de gente experta. Una, de la expresidenta de la barra de abogados, la abogada Una, se encontraba de vacaciones en la Guelaguetza y difundió algunos tweets sobre su preocupación de que estaba ocurriendo este tema del tribunal. Cuéntenos qué fue lo que sucedió, por favor.
Así es, Jaime, pero yo diría que lo preocupante sería que no hiciéramos nada. Sería preocupante que permitiéramos que continuara un tribunal que es obeso en su estructura burocrática y que es muy limitado en sus resultados. Y es gracias a esta preocupación que a partir de una iniciativa de tu servidor, la legislatura, la 65ª legislatura del estado de Oaxaca, determinó dos cosas. En primer lugar, a calificarla de urgente y obvia para que esta iniciativa se tomara como dictamen y se modificara la Constitución de Oaxaca, logrando de esta manera la creación de un nuevo tribunal que es menor en su estructura burocrática y que esperamos que tenga mejores resultados. Y en segundo lugar, lo que sí se logró también es que una vez que esta reforma se publicara, el titular del Ejecutivo de Oaxaca, el ingeniero Salomón Jara Cruz, nos remitiera las 7 propuestas de magistradas y magistrados que él considera los más aptos para que lleven a cabo esta función tan importante que es la de un tribunal de justicia administrativa. Un tribunal de justicia administrativa, Jaime, como tú sabes, tiene como principal vocación el defender los intereses de los particulares ante las entidades públicas o ante los municipios. Sí. Sin embargo, en Oaxaca también tenemos una problemática muy grave entre cabeceras municipales y agencias municipales. Esa es una competencia clara y eminentemente administrativa. Desgraciadamente,
¿por el tema de usos y costumbres?
No necesariamente por el tema de usos y costumbres, sino por el tema de la distribución de los ingresos entre las agencias municipales y las cabeceras. Esta es una competencia que naturalmente debería tener un tribunal de lo contencioso administrativo y que el tribunal actual pues declinaba resolver esta clase de asuntos y se los mandaba al Tribunal Superior de Justicia. Por esta y muchas otras razones es que se decidió crear esta nueva figura para el combate a la corrupción. Ahora este es un tribunal de justicia administrativa y combate a la corrupción que estoy seguro que viene a ahondar y a abonar, a cerrar el círculo del sistema estatal del combate a la corrupción.
Diputado, ahora déjeme entrar con los cuestionamientos que se han hecho al respecto, que fue muy, muy rápido, que fue una discusión que se hizo en menos de 8 minutos, que se hizo a distancia, que no se hizo de manera presencial, que se hizo de forma virtual y que por eso la propia oposición no quiso participar en ello, salvo algunos diputados del Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional, no quisieron avalar esto y además ellos argumentan que luego en este tipo de debates se les cierra el micrófono. Vaya, ¿hay alguna inquietud en los modos y en las formas en las que se hizo, diputado?
Esta legislatura es de diálogo, es de contraste de ideas y todo se platica y se dialoga. Es por ello que previamente a la sesión se platicó con todas y todos los integrantes de la legislatura acerca de lo importante y de lo relevante de aprobar una iniciativa de este calado. Y yo quiero decirte que es por ello que acudieron a la sesión integrantes de, obviamente, Morena, del Partido del Trabajo, del Partido Verde, del Partido Nueva Alianza, del Partido Revolucionario Institucional, del PRD. Los únicos que no concurrieron fueron los dos diputados, que son hermano y hermana, del Partido Acción Nacional, a pesar de que fueron convocados con el tiempo debido. Y bueno, pues esto sin duda habla de que hay un convencimiento de diputadas y diputados. Si la sesión fue virtual es porque así lo permite el ordenamiento legislativo oaxaqueño, la ley orgánica y el reglamento. Así que me parece que no deben haber suspicacias o comentarios, porque finalmente lo que estamos haciendo, Jaime, es continuar el mandato que se dio en las urnas cuando la mayoría de diputadas y diputados fuimos electos y el pueblo de Oaxaca decidió darle al Movimiento de Regeneración Nacional, con nuestros aliados de la coalición Juntos Hacemos Historia, la mayoría calificada y la mayoría absoluta de este Congreso.
Diputado, ¿y qué decir a las voces que señalan que esta nueva conformación con los nuevos personajes que van a estar conformándolo es gente afín al gobernador y a las instancias y que difícilmente se va a poder llegar a casos de corrupción o llegar hasta el fondo en algunos otros temas? ¿Qué decir ante esas voces?
Yo los invito a que revisen los perfiles profesionales de las personas que fueron designadas por el gobernador y ratificadas por el Congreso, y verán que son abogadas y abogados de mucha experiencia, de mucho muy buen desempeño profesional, y principalmente de calidad moral y ética. Y los invito a que, por otra parte, contrasten quiénes eran las magistradas y los magistrados del antiguo tribunal, porque pues aquí se sabía, Jaime, que era una agencia de colocación de entre familiares y familiares y ex candidatos y como que muy partidista tenía esta composición como de agencia de colocaciones para quien no había logrado algún cometido electoral. Y también los invito a que revisen los resultados. Es muy difícil creer que 143 millones de pesos que se destinaban para un tribunal que debería estar sancionando a los funcionarios públicos que tuvieran algún acto de corrupción, pues estuviera dando casi nulos resultados.
Sabemos que esta decisión puede ser atacada por los magistrados que van a quedarse sin la posibilidad de ejercer su trabajo que estaban desarrollando hasta el fin de semana. ¿Han tenido alguna información al respecto? ¿Se han sentado a platicar con ellos?
Hasta ahorita no, Jaime. La verdad es que vivimos en un país de leyes, en un país republicano, donde desde luego el juicio de amparo existe, la controversia constitucional existe, y bueno, pues si alguien siente que algún derecho fue vulnerado, pues está en la libertad de accionar a través de los mecanismos jurisdiccionales que consideren convenientes. Pero sí me gustaría recalcar que en un transitorio de esta iniciativa que fue aprobada, se establece que habrá indemnizaciones para aquellos personas magistradas o magistrados que pues, necesiten o que quieran pasar por las dietas que consideren que les fueron retiradas.
Pues muchas gracias, diputado. Era muy importante. Incluso Claudia de Buen Una, quien fuera presidenta de la Barra Mexicana de Abogados, en un sentido de sus mensajes del fin de semana, que así es como yo me di cuenta, de hecho en el noticiero de ayer hablamos con Lupita Tomás allá de Cuadratín en Oaxaca, aquí para Radio Fórmula, y nos comentaba lo que nos está comentando ahorita. Diputado, la abogada dice que pongan sus bravas a remojar los otros congresos. ¿Esto es una idea? Vaya, usted puede hablar por el Congreso de Oaxaca, pero ¿es una idea que se plantea o que usted ha escuchado que se pueda plantear en otros congresos, en otros estados?
Esta es la realidad particular del estado de Oaxaca, un estado donde hay mucha pobreza, donde la corrupción ha hecho mucho daño, y un estado donde el sistema estatal del combate a la corrupción pues ha tenido nulos resultados. Es en atención a esto que las legisladoras y legisladores de esta 65ª legislatura hemos tomado esta decisión.
Bueno, pues diputado, muchas gracias. Que tenga un excelente inicio de semana y muy atentos para lo que ocurra en este sentido. Gracias por estos minutos.
Muchas gracias, Jaime. Que tengan una muy buena tarde.
Que esté muy bien. Es el diputado Luis Alfonso Silva. Él es coordinador de los diputados de Morena, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Oaxaca.
Juntos con Jaime Núñez.
Y por cierto, ya que estamos en Oaxaca, llama mucho la atención el video y la declaración que subió Xochitl Gálvez. Bueno, es una declaración que da a los medios de comunicación la senadora, que hizo un llamado a los dirigentes de Morena en aquella entidad, pues a que tomen las cosas con calma, que tiene todo el derecho de recorrer el país. Señala lo siguiente.
No hay necesidad de violentar, de intimidar. Yo sé que ellos gobiernan en Oaxaca, yo sé que ellos son muy poderosos y yo tengo derecho a hacer este recorrido. Y no solo fue esto. Ayer me invitaron las artesanas, por cierto, quiero decirles que les compré prácticamente a todas. Solo pude caminar dos pasillos y también me fueron a agredir. Yo estaba comprando, yo suelo comprar artesanía. No estaba haciendo promoción política.
Juntos con Jaime Núñez.
Vamos a la pausa, a las 5:35 regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Y bueno, continúa el caminar, el día número 36 debe ser ya, de Claudia Sheinbaum, de Marcelo Ebrard, de Ricardo Monreal, de Adán Augusto López, de Gerardo Fernández Noroña, de Manuel Velasco, caminando por la República Mexicana. Por lo general, los lunes hay uno o dos que no tienen actividades. Por ejemplo, Adán Augusto no tenía, hoy ya las tiene. Claudia Sheinbaum sigue sin tener esas actividades. Marcelo Ebrard hace también actividades mucho en la capital del país. Roy Campos, siempre es un gusto platicar contigo. Roy, nos ayudas a entender cómo se va moviendo la aguja en cuestión de, pues, opinión pública. Roy, tienes el tracking de este inicio de semana, lo has hecho diario. ¿Cómo estás, Roy? Muy buenas tardes.
Oye, es a la mitad justo.
Ah, o mira. Sea, es,
Fueron 10 semanas, hoy se cumplen 5 semanas.
Perfecto.
Ayer fueron 35 días, estamos efectivamente viviendo el día 36 de 70.
Pues ya va, ¿no?
A ver, ¿qué pasó en los primeros 35 días? O sea, sigue, ninguna posición se han movido. Sigue Claudia en primero, Marcelo en segundo, Adán en tercero, Noroña en cuarto, Monreal en quinto y Manuel Velasco en sexto. Las posiciones no se han movido, pero los números sí. Los números sí, mira. Cuando iniciaron, Claudia tenía 11 puntos de ventaja, 33 contra 22. ¿No? A la mitad, esos 11 son 7.
Okay.
¿No? Entonces, Claudia ha bajado 2. Y Marcelo ha subido 2. Vamos a suponer que la segunda mitad se comporta igual. Entonces, Claudia terminaría solamente a 3 puntos de ventaja de Marcelo.
Uy.
Lo cual ya estaría en una encuesta complicada al final, ¿no? De las 5 encuestas levantadas, porque estarían pues muy cerradas y las encuestas tienen margen de error. No, eso vamos a ponerle.
Bueno. Sí.
Pero una vez dicho esto, es este levantón de Marcelo no se ha dado en la última semana. En la última semana, Marcelo no crece nada. Una décima en una semana. Es decir, Marcelo está atorado, pues atorado entre 23.9 y 24.1 desde hace una semana. Entonces, Marcelo tuvo su impacto inicial, su presentación de Ángel, sus movimientos, algo así, ¿no? Su TikTok, todo lo novedoso. Pero luego ya dejó de crecer. Claudia sí tuvo su decrecimiento, sobre todo inicial, porque le quitaban tanto a Dan Augusto como a Doña, le quitaban y ella bajaba, pero también se ha mantenido estable los últimos 3 días. El fin de semana se mantuvo muy estable, ¿no? Y en Noroña y Adán Augusto tuvieron al principio un gran impacto porque se dieron a conocer, no los conocían. Adán Augusto es el que más asambleas ha hecho 70, 2 al día en promedio, o sea, ha hecho muchas, y entonces ha hecho mucha tierra, a diferencia de Claudia y Marcelo, que es más en redes. Adán es más en tierra, creció mucho, y Noroña, con su Noroña es Pueblo, también gustó mucho, crecieron los primeros 20 días, y en los últimos 15, pues han estabilizado y ya han dejado de crecer.
Sí. Oye, Roy, las redes sociales y los... Hay unas entrevistas que han hecho en un medio de Aguascalientes, interesantes, porque la compañía, la reportera, les pregunta si hay alguna autocrítica, y hemos visto que las respuestas han sido, pues sí, no en un tono ya diferente, pero sí es muy, muy, muy contrastante. ¿Esto le suma, le resta? ¿Cómo ves esto? Tú que eres un especialista de la actividad de la opinión pública.
Mira, cada uno trae un segmento al que se dirige. Cada uno trae, como Marcelo está dirigido a un segmento no morenista. O sea, Morena quiere a todos los que no sean morenistas, diciendo soy el menos peor de Morena. O sea, por decir de alguna manera, ¿no? Y entonces él se puede atrever a hacer más autocrítica. Se puede atrever, ¿por qué? Porque su segmento, eso espera, que haya algo de crítica. Pero cuando critica a la 4T, pierde a los muy, muy cuatroteros. Y esos muy cuatroteros van con Claudia, sobre todo, y algunos con Adán. Están divididos entre Claudia y Adán. Entonces, ahí cada uno tiene que tomar una posición sobre a qué público está dirigiéndose. Por ejemplo, Claudia no aceptaría ninguna crítica, porque Claudia, su estrategia es, voy a seguir al pie de la letra a López Obrador. Esa es su estrategia. Entonces la autocrítica a la transformación no va a existir en Claudia, ¿no? Al contrario, va a defender la ultranza.
Okay.
Noroña no, Noroña sí critica a nuestro compañero presidente. El
compañero presidente, sí.
Nuestro camarada presidente.
Ajá, sí.
Él sí se atreve a criticar y critica a Mario Delgado porque no le ha contestado.
Ay, los espectaculares, o sea, y todo ello, sí.
Y Noroña es muy aventado, sabe su posición, y está jugando a ser el antisistema, sabe que no gana, pero está ganando valor político, ¿no? De capital, está ganando capital.
Sí, bueno, la exposición que tiene a nivel nacional no la había tenido nunca, vaya, a menos de esas, es un gran tribunero, ¿no? Como dicen,
muy bueno,
gustar o no la manera en la cual se expresa, pero es un tipo muy frontal, que es muy bueno en ese diálogo que se da en los parlamentos,
yo,
¿no?
Yo te diría que es un buen político incluso, ¿eh?
Exacto,
o sea, es un buen
claro.
político, cuando hay que negociar, negocia. No es...
Es un personaje también, ¿no? Porque yo lo he visto que saluda a todos con los que se agarra a discusiones y a palabras ahí en la tribuna, lo saluda abajo y es un tipo respetuoso en la parte cercana, ¿no?
A eso me refiero, sabes ser política. Yo tengo buena impresión de Noroña.
Fíjate que yo también.
No. Oye, y entonces, pero los números no se mueven ahora, te diría. Si no pasa nada, si ninguno se sale del script, pues esto parecería que así va a terminar con diferentes números, ¿no? Porque algunos pueden bajar o subir. Pero si nadie hace algo fuera del script, que ahora tienen la regla que les pone Morena, de no debatir, más lo que el INE ahora los va a supervisar, de que no sé, porque el tribunal ahora les ordenó estar pendientes y sumar sus espectaculares, sus bardas, o sea, ahora están más cuidadosos. Si no hacen nada que mueva las aguas, pues esto simplemente se va a mover por inercia y no va a cambiar mucho.
Claro. Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre. Oye, Roy, aprovechando que estás en la línea telefónica, las encuestadoras en España y lo que ocurrió en España con esta elección que tuvieron, ¿qué balance haces o qué comentario nos podrías ayudar a entender lo que ocurrió?
A ver, primero, en términos de encuestas, las encuestas ayudaban a pronosticar que iba a ganar la derecha.
Ajá.
Que iba a ganar un partido de derecha, que era el PP, y que junto con el otro partido, que es Vox, es la ultraderecha, que juntos iban a poder formar gobierno. Que significaba que juntos iban a tener más del 50%, de alguna manera. Que juntos iban a poder tener más de 175 diputados. ¿Qué pasó? El Partido Popular sí le fue, según lo que decían las encuestas, ganó la elección, y ganó con lo que más o menos se pensaba. El problema es que Vox se desplomó. O sea, el partido Vox, que en mayo había ganado un chorro de lugares, municipios o algo, y que las encuestas lo ponían bien, pasó de 52 a 33 diputados. Una caída de más de la tercera parte de sus votos. Entonces ahí la falla fue en la ultraderecha. ¿Y qué fue lo que pasó? Que realmente sí hubo una campaña de izquierda en dos sentidos. Movilizar a sus votantes para que no votaran por Vox. Fíjate nada más, no importaba que el que fuera a ganar era el PP. Que le quitaran a Vox, que les diera miedo todas las políticas de la ultraderecha. Y funcionó. Movilizó a la izquierda para que votaran contra la ultraderecha. No, por eso cayó Vox. Y por el otro lado, desmovilizar el voto de la derecha con algo tan sencillo como poner la fecha de la elección en las vacaciones.
Mira.
Se le puso, es la primera vez que en España en periodo vacacional hay elecciones de presidente.
Sí, mira. Qué buen punto.
La clase media alta que ya tenía sus reservaciones o algo, pues
no pudo cancelar. Claro.
No quiso cancelar.
Tienes razón. Veía un tuit de una persona que le preguntaba a otra de cómo le había tomado ella casada, por lo que veía en el tuit, casada con un español, y ella decía, estábamos de vacaciones y mi familia, bla, 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 pero tienes toda la razón. Dice, estábamos de vacaciones. Y hasta yo hice la reflexión, bueno, luego se quejan de lo que pasa y andan de vacaciones, pero pues es por esto.
Aquí en México algo parecido pasó, en la segunda, una vez se canceló una elección en Monterrey y la reprogramaron para el 23 de diciembre.
No, hombre, sí, lo recuerdo, claro, lo recuerdo. Híjole, qué cosa. Pues Roy, gracias por estos minutos, cuídate mucho, que estés muy bien, muy buenas tardes.
Hasta luego, Jaime, saludos.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Ya hablábamos del lamentable fallecimiento de Alejandro Martí, empresario, un personaje sumamente interesante. Hablábamos con Pepe Yuste de lo que hizo y de lo que significó más allá del mundo empresarial. Él él hizo que naciera México SOS, y está en la línea telefónica Orlando Camacho, presidente de México SOS, a quien saludo y le doy primero un abrazo solidario. Orlando, nuestras condolencias. Pues, ¿qué decir, no?, de Alejandro Martí. Espero que te encuentres bien. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Jaime. Agradezco y aprecio muchísimo tus condolencias. Las recibimos con mucho cariño, y las recibo a nombre de todo el equipo de México SOS, de toda la Red Nacional de Mesas y de todas las obras de Alejandro Martí. Muchísimas gracias,
Jaime. El legado de valentía al sentirse y situarse al frente de esta lucha contra la inseguridad, dice parte de esta comunicación interna que ustedes tienen en México SOS, Orlando.
Así es, pues digo, no tenemos más que hablar del gran liderazgo que todos conocen de Alejandro, pero sobre todo de esa tremenda generosidad en un momento muy complicado de su vida y de la vida familiar, cuando secuestran y cuando asesinan a su hijo Fernando, y él valientemente se da cuenta que puede ser una voz y pone al servicio de México prácticamente pues la influencia, la fuerza, el liderazgo que pudiera tener. Y es lo que hizo. Lo hizo, lo manifestó en una fundación, México SOS, con proyectos y con una generosidad maravillosa. Y bueno, pues al final del día, hoy llega después de una pequeña batalla que ha tenido por ahí con alguna enfermedad, pues hoy desgraciadamente se nos va a nuestro querido Alejandro.
Estamos platicando con Orlando Camacho, él es director general de México SOS. Orlando, ¿tú cuándo tuviste ya la última oportunidad de platicar con Alejandro? Y si en esa última oportunidad te habló de lo que estaba viviendo México, de los más de 160 mil muertos que ha habido en este último etapa de gobierno, de lo que se dice, de lo que no se hace, de lo que se hace. ¿Tuviste oportunidad de reflexionar con él?
Sí, con Alejandro siempre estuvimos en comunicación, incluso aún con su enfermedad. Siempre tenía el detalle de estar al pendiente de todas las cosas. Platicábamos mucho, por supuesto, platicábamos mucho de México y de todos estos temas. A él siempre le preocupó, pues por eso hizo lo que hizo y se metió en esto. A él siempre le preocupó estas olas de inseguridad y de injusticia que pudiera vivir México. Siempre platicamos de ello. Siempre fue una persona muy positiva para que pudiéramos hacer cosas puntuales y concretas. Y en eso, pues eso nos abocamos en México SOS prácticamente, ¿no? Entonces, yo lo vi la última vez. Tuve la oportunidad de verlo hace aproximadamente mes y medio, más o menos. Fue la última vez que yo lo vi en una reunión, él y yo platicando. Hablamos de muchos temas, hablamos de México, por supuesto. Y bueno, pues siempre él se fue con esa esperanza de que al final del día, si perseverábamos en la lucha, siempre en algún momento de la historia íbamos a salir adelante. Y ese es el gran legado que creo que Alejandro nos ha dejado, Jaime.
Otro legado que nos dejó y que pues no se cumple porque los políticos se amarran a su puesto y no se quitan, no se salen, no se van. Ese de si no pueden renuncien, Orlando. Esa frase lapidaria que en el 2000, la dijo en el 2008, que en el 2023 sigue tan vigente, y a los políticos les entra por un oído y les sale por el otro.
Sí, desafortunadamente esa frase sigue siendo vigente, ¿verdad? Como tú bien lo dices, una frase lapidaria, pero creo que a raíz de esa frase fue, digamos que fue transformándose de un dolor pues importante para Alejandro cuando dice esa frase. Fue el mismo año en el que muere su hijo Fernando, y el mismo año en el que se funda México SOS. En ese dolor, después viene como una transformación de la propia frase. Y es cuando empezamos juntos y con la fundación pues a generar una serie de actividades y de proyectos importantes, en donde hoy, gracias a estas intervenciones y a estos trabajos, pues muchos a lo mejor no han renunciado, todos los que quisiéramos que renunciaran no han renunciado, pero sí hemos logrado también que muchos otros se sumen, se pongan a trabajar como debe de ser, y poder al menos lo que a él hubiera encantado que hubiera pasado con secuestro, pues tener, por ejemplo, hoy unos índices de secuestro, claro, que van a la baja desde hace rato, gracias a una iniciativa que surge desde México SOS, como es la claro. Coordinación Nacional Antisecuestro, ¿no? Pues ese es el legado que nos va dejando Alejandro y que va dejando desde México SOS.
Pues Orlando Camacho, director general de México SOS, reiteramos nuestra profunda pena, nuestro abrazo solidario y nuestro reconocimiento. Hablábamos con Pepe Yuste hace unos minutos a ese mexicano ejemplar, a ese mexicano de excelencia, ese mexicano que como él, si tuviéramos varios, otro gallo nos cantaría, como se dice por ahí. Alejandro, Orlando, gracias y que Alejandro Martí descanse en paz.
Gracias a ti, Jaime, por la entrevista y un abrazo igual solidario. Y créeme que hay mexicanos de primer nivel como Alejandro. Tenemos nada más que saber organizarnos como él lo hizo y ser generosos también en la disposición de tiempos, de recursos, de retos. Y seguramente, como tú bien dices, esto sale adelante. Y ese es el gran legado y esa es la gran misión que nosotros mantendremos viva de aquí en adelante.
Orlando, gracias. Un abrazo grande. Cuídate mucho.
Gracias, Jaime. Hasta luego.
Es Orlando Camacho, director general de México SOS.
Fórmula de Gómez. El sonido de la emoción.
Ya está aquí con nosotros Alfredo González. Alfredo, gran jornada deportiva. Buenas tardes.
Gran jornada, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues arrancamos hablando de Sergio Checo Pérez, que logró su sexto podio de la temporada, y Max Verstappen, novena victoria de la temporada, séptima consecutiva. Lando Norris, pues hizo de las suyas en el festejo, que fue segundo lugar, tiró el trofeo y pues se quedó Max Verstappen. Al final, pues tiene muchos al final, entonces pues no le importó
como
tanto.
Eso, ¿no?
Exactamente. Checo llega a 171 puntos y Fernando Alonso, su perseguidor, tiene 139. En más información, Sergio Canales, de 32 años, exjugador del Betis y nacido en Santander, España, es nuevo futbolista de los Rayados de Monterrey. Ha jugado en Racing de Santander, Real Madrid, Valencia, Real Sociedad y en el Real Betis. Atención con este dato, ha sido campeón de la Nations League en 2023 con España y más ocasiones creadas de gol en la temporada 2020-2021 y también 2022-2023. Entonces, sabemos que es un gran futbolista el que llega a Rayados de Monterrey. Y en resultados de la League Cup, el equipo de Pumas empató contra Montreal y ayer vapulearon al Puebla 4-0. Yo te decía que iba a ganar.
Y traes tu ese, mira.
Sí. Traigo mi termo.
Para los amigos de la radio, trae su termito del pueblo.
Sí, pero ya para dar
con lástima, tequila. Hoy es el Día Mundial del Tequila.
No, hoy no. Saliendo, yo creo que sí. Por supuesto.
Alfredo, rápidamente, ¿qué nos deja la semana? ¿Qué nos tiene la semana?
¿Qué nos tiene la semana? Mañana, el Leagues Cup, Inter de Miami, la segunda fecha con Lionel Messi frente al Atlanta United.
Ándale.
Yo creo que mete otro gol.
Perfecto, así de bonito como el primero.
Sí, ¿cómo no? Yo espero que sí.
Qué bueno. Bueno, Alfredo González, lunes y viernes aquí y los domingos juntos también los fines de semana. Alfred, excelente semana.
Gracias, igualmente.
Vámonos ya, gracias. Quédense con Azucena Uresti a las 6, a las 7, el doctor Curcio. Ya regresó el doctor Curcio. Yo ya van a descansar de mí. Y mañana aquí a las 5 de la tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.